Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, en este sábado 21 de marzo. Empieza la primavera dejando este sábado inestabilidad en Canarias, precipitaciones generalizadas, lluvias en el sur de la península. Empezamos ahora este programa que nos va a llevar, si nos dejas, nosotros estaremos aquí hasta las 8:30. Si nos dejas, te acompañamos hasta esa hora.
Ese hombre que tú tienes no está en nada. En vez de enamorarte, te desgasta.
El compositor cubano Jorge Luis Piloto escribió para Celia Cruz esta canción que está sonando, canción que se titula Que le den candela. Esa canción estaba en el álbum Irrepetible. Celia Cruz estaba ya consagrada cuando cantaba esto como la reina de la salsa. Como acabamos de escuchar, la letra de esa canción decía: ese hombre que tú tienes no está en nada. En vez de enamorarte, te desgasta, no tiene buenos modales y no es atento contigo. Parece que el tema hubiese sido escrito hoy mismo y dedicado este tema, esta canción, a la relación entre Sánchez y la ya casi desaparecida de la vida política Yolanda Díaz. Ese hombre que tú tienes, Yolanda, no está en nada. En vez de enamorarte, te desgasta.
En fin, entiendo que pues el salseo pues es interesante para los medios de comunicación.
Esta vez hay que darle la razón a Sánchez, ¿eh? Antes del Consejo de Ministros extraordinario que se celebró ayer para aprobar las medidas contra los efectos de la guerra, dirán, hubo mucho salseo. El gobierno le hizo un plante al gobierno, los ministros de Sumar se negaron a entrar en la reunión del Consejo de Ministros, la retrasaron 2 horas, porque no estaban de acuerdo con el decreto que el gobierno iba a aprobar para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán, porque no se habían incluido la congelación de los alquileres. Sánchez se reunió con Yolanda Díaz y encontraron una fantástica solución que consiste en que Sumar vuelva a suicidarse políticamente. ¿Qué hizo Sánchez? Pues aprobar 2 decretos. En un decreto está el paquete fiscal, que es el importante para hacer frente a la guerra de Irán, y en otro decreto está la congelación de los alquileres. El decreto de la congelación del precio del alquiler es papel mojado, absolutamente papel mojado, porque cuando haya que convalidarlo el próximo jueves en el Congreso, sin el voto de Junts, sin el voto del PP y, por supuesto, sin el voto del PNV, pues eso no lo van a sacar adelante. O sea que los de Sumar se conformaron con un decreto que va a estar vigente 3 días. Lo llamativo del salseo es que Sumar está encantado de que, una vez más, ese hombre que tú tienes, Yolanda, Pedro, no está en nada, en vez de enamorarte, te desgasta. Urtasun, ministro de Cultura, calificó el acuerdo, que va a durar poco, como un acuerdo excelente.
Excelente acuerdo.
Bueno, excelente acuerdo para el salseo.
En fin, entiendo que pues el salseo pues es interesante para los medios de comunicación.
Llevaba razón Sánchez, aunque esta interpretación que te estoy ofreciendo no es la única, porque en la prensa hoy tenemos en las portadas de ABC y en El Mundo este tema, y se lo toman en serio. Dicen las portadas: Sumar reventó a Sánchez el anuncio del plan. Esa es la portada de ABC. La portada del Mundo: Sumar amargó el plan. Más bien parece salseo. Sánchez volvió, además de a salsear, a sacar ayer la pancarta del no a la guerra y explicó que este plan nos va a costar 5.000 millones de euros.
A los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros que podríamos estar destinando a becas, a sanidad, a dependencia.
Bueno, en el periódico digital El Español han echado cuentas y dicen que con este plan Sánchez gasta solo una quinta parte de los ingresos extras que ha conseguido Hacienda en 2026 y que Sánchez en realidad lo que está haciendo es devolver a los conductores hasta el mes de junio lo que los conductores ya han pagado de más, ya hemos pagado de más, con la subida del precio de la gasolina. Como ha subido el precio de la gasolina, hemos estado pagando durante las últimas 3 semanas, hemos estado pagando más impuestos. Con este no a la guerra, Sánchez ha encontrado la enésima excusa para no cumplir con la obligación de presentar los presupuestos en el Congreso.
Y por tanto creo que el Gobierno de España cumple con su deber, primero, respondiendo a la urgencia provocada no por el gobierno de España ni por Europa, sino por 3 países que han decidido ir a una guerra ilegal.
Enésima excusa de Sánchez para no cumplir con lo que establece la Constitución. ¿En qué consiste este paquete de medidas que ha aprobado el gobierno? ¿En qué consiste? Bueno, fundamentalmente se trata de bajar impuestos. Una bajada del IVA al 10%, impuestos indirectos, no impuestos directos. Bajada del IVA al 10% en los carburantes y en el impuesto especial de hidrocarburos. También bajada del IVA de la electricidad al 10%. Se parece esto bastante a lo que se hizo, bastante a lo que se hizo en la guerra de Ucrania con alguna diferencia. El gobierno baja el IVA de la luz, de la gas, del gas, la gasolina, y establece una subvención de 20 céntimos por litro de carburante, pero no para todo el mundo, porque la guerra de Ucrania, recordarás que estaba esa subvención de 20 céntimos para todo el mundo. Aquí esa subvención de 20 céntimos está focalizada en transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. En este momento, pues, algo había que hacer, claro, porque esto no es una broma. Es decir, la guerra se alarga, la guerra va a tener consecuencias económicas importantes. Pero hay que recordar lo que sucedió con la guerra de Ucrania. O sea, la bajada generalizada de 20 céntimos en el combustible tras el comienzo de la guerra de Ucrania acabó en gran parte provocando un mayor beneficio de márgenes de las empresas de distribución de carburante. Bajar el IVA, como ha hecho el gobierno, como se hizo en la guerra de Ucrania, supone bajar un impuesto indirecto que beneficia a todo el mundo, a ricos y a pobres. De hecho, bajar el IVA beneficia más a los ricos que a los pobres porque normalmente los ricos consumen más que los pobres. No es una medida que tiene en cuenta la diversidad de ingresos de renta. Por eso es una medida que no es justa. Normalmente el que más ingresos tiene utiliza más el coche que el que menos ingresos tiene que utiliza el transporte público. Digo esto como regla general, ¿eh? Claro, hubiera sido más justo, como ya se vio en la guerra de Ucrania, modificar a la baja el IRPF para los que, con menos ingresos, más están sufriendo las consecuencias de la guerra. Para empezar, lo que podía haber hecho el gobierno es haber actualizado la tarifa del IRPF. El gobierno nos sube todos los años el IRPF porque no actualiza la tarifa en función de la inflación. Hay que tener en cuenta que casi 2 de cada 10 españoles sufren pobreza energética. El paquete de medidas del gobierno tendría que estar destinado no a proteger a todos los consumidores, sino a aquella gente que peor lo pasa, a esos 2 de cada 10 españoles que tienen problemas para encender el aire acondicionado o que tienen problemas por sus ingresos para encender la calefacción. A esos es a los que hay que ayudar más. Si tú no haces una bajada precisa del impuesto de la renta, tú estás beneficiando a ricos y a pobres. Ahora el gobierno tiene que sacar adelante la convalidación de estos dos decretos. El de los alquileres, por supuesto que va a decaer. No parece que vaya a tener problemas para sacar adelante el homollar, la bajada fiscal. Habrá que ver qué hace Esquerra, Junts, el PNV, seguramente Junts y el PNV votan a favor, ya han mostrado su predisposición a hacerlo, y el PP ayer ya preparó el terreno para darle el apoyo al gobierno. Ayer el secretario general del PP, Tellado, a pesar de todo, aseguró que se lo tienen que pensar en el PP.
Ya les anuncio que no respaldaremos el decreto de izquierdas y que analizaremos en profundidad el decreto de derechas que aprueba hoy el gobierno de PSOE y Sumar.
Se lo tienen que pensar. Pero claro, es que Tellado también dijo que la bajada fiscal aprobada por el gobierno se la había copiado al PP.
Que alguna de las medidas que hoy anunciaba Pedro Sánchez como suyas eran nuestras.
O sea, si las había presentado el Partido Popular que hace las medidas y, cierto, se las ha copiado el gobierno al PP, tú ya estás anunciando que vas a aprobar el decreto. En realidad, no es cierto que las medidas que ayer aprobó el gobierno sean iguales que las que propuso el PP. Porque el PP proponía una rebaja del IVA para el gas y la electricidad y no para la gasolina. Y el PP tenía un plan más fino porque reclamaba la actualización de la tarifa del IRPF. Es verdad que el PP no puede dejar de apoyar este decreto de ayudas económicas. Paquete de ayudas económicas cuando se cumplen tres semanas del inicio de la guerra. El ruido de las explosiones ha vuelto a escucharse esta madrugada en Teherán y en Isfahán. Israel ha anunciado una nueva ola de ataques contra objetivos de Hezbollah en Beirut. Lo que estamos viendo indica que esta guerra no se va a acabar pronto. Algunos llaman ya a esta guerra la tercera o la cuarta guerra del Golfo. En las últimas horas, fuentes militares han contado a Reuters que la Marina estadounidense está enviando millares de marines al punto caliente del conflicto. Podría intentar Estados Unidos tomar la isla de Hark. Y tú dirás, ¿qué es la isla de Hark? Bueno, la isla de Hark es una isla que es la que produce la mayor parte del petróleo de Irán. Y Donald Trump pues sigue zurrándole a los aliados. Dice que quizá Estados Unidos debería retirar las bases militares en España y en otros países de la OTAN.
Creo que tiene razón sobre ello al plantearlo. Deberían ayudar con el estrecho. Gran parte de su petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. El senador Graham era uno de los grandes apoyos de la OTAN y ya no lo es. Y no es el único. Hay muchos senadores que están enfadados porque la OTAN no hace nada.
Como sabes, esta semana un bombardeo israelí ha acabado con la infraestructura de gas de South Pars, de Irán. South Pars es una de las instalaciones más importantes de gas de todo el mundo. Y a ese ataque israelí a South Pars, Irán ha respondido atacando en Qatar las instalaciones de Ras Laffan. Ras Laffan es una enorme instalación industrial de Qatar y el bombardeo de Irán supone que el mercado mundial de gas pierde una importante proporción de gas. Y además harán falta entre 3 y 5 años para reconstruir lo que Irán ha destruido en Qatar. Lo que Irán ha destruido en Ras Laffan. Qatar ha tenido que dejar de exportar buena parte de su gas a Italia, Bélgica, Corea del Sur y China. Claro, con esto Putin está encantado. Encantado porque es el que es el que vende petróleo y el que vende gas. El problema, además de la destrucción de la infraestructura energética en la zona, es que el estrecho de Hormuz, para la mayoría de los barcos, sigue cerrado. Tenemos por eso el petróleo a $110. Y Trump, fiel a sí mismo, sigue actuando como un pollo sin cabeza. Hace una hora en la red social, hace unas horas en su red social Truth ha llamado cobardes a los miembros de la OTAN por no sumarse a esta guerra y por no apoyar una posible maniobra militar para abrir el estrecho de Hormuz. Claro, hay que intentar abrir el estrecho de Hormuz, sin duda. Pero otra cosa es que sirva para algo una operación militar de altísimo coste que complicaría mucho más las cosas. De hecho, ahora mismo está contando el New York Times que hay quien ha conseguido abrir el estrecho de Hormuz para que pasen sus barcos. Hay un acuerdo de China, India, Pakistán y Malasia para permitir que pasen los barcos, esto es de hace nada, de hace algunas horas, porque se ha negociado con Irán, porque estos países han negociado con Irán. Trump llama a cobardes a sus socios después de habernos amenazado con invadir Dinamarca. Trump nos llama a cobardes después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hace unos días hablase de la posibilidad de comprarle petróleo ¿a quién? ¡A Irán! ¿Cómo serán las cosas? O sea que Trump está planteando una acción militar para liberar el estrecho de Hormuz y a la vez su administración está diciendo que le quiere comprar al enemigo los barcos, el petróleo que ya está en el mar, como pollo sin cabeza. Y para añadir más complicación al asunto, esta semana Netanyahu dice que hay que estudiar la invasión de Irán. ¿Con qué soldados va a invadir Israel Irán? Hacen falta cientos de miles de soldados. ¿De dónde los va a sacar Netanyahu? Netanyahu está al frente de un país muy chiquitito, con un ejército muy potente tecnológicamente, pero con muy poquitos soldados. Desgraciadamente, todo esto indica, 3 semanas después, que la guerra va para largo. Te cuento más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. A las 6:17. Fondo Monetario Internacional.
Rebaja 2 décimas el crecimiento de España por la guerra en Irán. Se quedará en el 2,1% este año por el aumento del precio del petróleo. El FMI pide a España acciones contundentes para frenar el fuerte aumento de los precios de la vivienda también.
Adamuz.
Adif asegura que informó a la jueza sobre la retirada de 42 metros de la vía del lugar del accidente de Adamuz. Y es que la magistrada Pastor apunta a que se los habían llevado sin su permiso.
Apagón.
Expertos europeos apuntan a que el apagón que hubo en España hace casi un año fue consecuencia de muchos factores que interactuaron entre sí. Responsabiliza a todos. A Red Eléctrica, al gobierno, a las energías renovables y también a la normativa.
El Supremo caso Coldo.
Ha iniciado los trámites para embargar bienes a Ábalos y a Coldo por no pagar la fianza por el juicio. Ninguno de los dos ha depositado los 60.000 euros que se les pedía por las responsabilidades civiles. Recordamos que el juicio por el caso Mascarillas comienza el 7 de abril.
Papa León.
El pontífice ha recibido por primera vez en el Vaticano a los reyes de España. Entre otras cuestiones, se ha perfilado el viaje de León XIV a nuestro país en el mes de junio.
Chuck Norris.
El Mundo se despide del actor estadounidense que ha fallecido a los 86 años. Había sido hospitalizado hacía algunos días tras sufrir una emergencia médica en Hawái. La familia asegura que su muerte ha sido repentina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:19, el Boletín Oficial del Estado publica las medidas aprobadas por el gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Victoria Ballesteros, ¿qué dicen esas... ¿Qué dice el BOE sobre las ayudas a los sectores más afectados por la subida de los precios. Victoria, buenos días.
Buenos días. Las ayudas llegan tarde y son escasas. No van a recuperar las pérdidas de este último mes, afirma Dulce Díaz de la Confederación Española del Transporte de Mercancías.
Un descuento de 20 céntimos por litro de combustible no se ajusta ni a la urgencia ni a la magnitud del problema que tenemos. Hace que estas medidas no alcancen para garantizar la estabilidad del sector.
Mensaje similar entre pescadores, ganaderos o agricultores desde el campo preocupa. Upa, que la situación se alargue. José Luis Miguel de COAG.
Son importantes en este primer momento, pero serían insuficientes en el caso de que se prorrogara la situación de guerra y la situación de crisis de precios energéticos y de fertilizantes más allá de 15 días, un mes.
El diésel agrícola ha subido cerca de un 30% y los fertilizantes alrededor de un 40% desde el inicio de la guerra, lo que ha reducido a mínimos los márgenes de los agricultores.
Junts ve bien estas medidas. Salvador Vergés es su portavoz.
Hemos visto en Madrid cómo Pedro Sánchez se ha hecho suyas nuestras medidas en este sentido. Rebaja fiscal, rebaja de IVA, la luz, la gasolina, el gas.
La Unión Europea plantea a los líderes europeos bajar los impuestos de la electricidad para abaratar los precios de la energía. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el objetivo debe ser contener el impacto de las altas cotizaciones del petróleo.
In some cases, electricity is taxed much more than gas, partially up to 15 times more, and this cannot be. So we will propose to lower tax rates on electricity.
Bueno, lo que acabamos de escuchar, que propone una bajada de los impuestos a la electricidad. Y, bueno, ya tenemos el informe de los expertos sobre el apagón del año pasado, expertos europeos, corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El informe independiente sobre el apagón concluye que no hubo una sola causa, sino que fueron una serie de fallos los que llevaron al sistema eléctrico español a apagarse por completo. Hubo cambios en la tensión en el sistema, esto provocó que algunas centrales se desconectaran para protegerse de estos altibajos. Sin embargo, esa desconexión provocó más inestabilidad en la red eléctrica porque se estaba generando menos energía y esta situación continuó agravándose hasta el apagón. Es el incidente más grave ocurrido en Europa en los últimos 20 años y los expertos recomiendan que se controlen en directo los datos de las centrales eléctricas para detectar antes estas oscilaciones que se produjeron hace ahora casi un año. También piden que haya más coordinación porque una de las causas se localizó en un punto concreto de la península y terminó afectando a todo el país y también a Portugal.
La Fiscalía Europea abre una investigación por posible malversación de fondos de Europa en las obras de mantenimiento de la línea de alta velocidad en la que se produjo el accidente de Adamuz. David Casado, buenos días.
Buenos días. Los fiscales han detectado indicios de un posible fraude en las ayudas europeas. El foco está puesto en los 111 millones de euros que nos concedió Bruselas en el año 2024 para renovar la que es la línea de alta velocidad más antigua de nuestro país. Una investigación a la que el ministro Óscar Puente ha restado importancia. Esta va en paralelo al proceso que se está realizando en Córdoba por parte del juzgado, del que también hay novedades, porque el tribunal ha encontrado en la zona del accidente 42 metros de la vía retirada, de los que Adif no había informado. El material ya ha sido precintado y trasladado a la base de Hornachuelos. Desde Adif restan importancia al asunto y fijan que estaba a disposición judicial y de la CIAF. Sin embargo, este no es el primer aviso que les hace la jueza, porque la magistrada ya les señaló por llevarse materiales sin permiso.
Y las víctimas se manifiestan en Huelva. Ana Oreiro. Buenos días.
Han sido 5.500 personas las que acompañaron a la Asociación de Víctimas en una tarde que, como la del 18 de enero, no paró de llover. Mario Samper, el portavoz de la Asociación de Víctimas, reclamaba verdad, justicia y respeto.
Bueno, llevamos dos meses y prácticamente casi que no se han puesto en contacto con nosotros.
Eran muchos los familiares que participaban en esta movilización. Lola Serrano es la hermana de un maquinista que ese día iba como viajero en el vagón 1 y perdió la vida. Nos decía que el mantenimiento era el mismo cuando el tráfico de trenes se había multiplicado.
Pidió prejubilarse porque le daba miedo montarse en el tren ya, porque no es seguro. Contarse un tren. Mi hermano ha fallecido en un vagón de preferente.
La asociación va a seguir convocando actos para que no se les olvide.
El juez Juan Carlos Peinado llama a declarar a Begoña Gómez. El 1 de abril, Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. En un nuevo texto, el juez Peinado asegura que, según las pruebas recogidas durante la instrucción, Begoña Gómez se habría beneficiado de su condición de esposa del presidente para obtener un cambio radical, apunta en su trayectoria profesional. Ahora el juez insiste en llevar el caso ante un jurado popular. Quiere que sea un grupo de ciudadanos elegidos por sorteo el que valore las pruebas y dictamine una sentencia. Hay que recordar que la primera vez que propuso formalmente dirimir mediante esta fórmula el futuro judicial de la investigada, la Audiencia Provincial de Madrid anuló su decisión hace ahora un mes. El empresario Juan Carlos Barrabés y su asistente personal Cristina Álvarez también están citados para declarar el día 1 de abril. En los tres casos, los llamados a testificar pueden estar representados por sus defensas, con lo que podrían no acudir de forma presencial a dependencias judiciales.
Falta 3 meses para la visita a España del Papa, que ha recibido León XIV a don Felipe y a doña Leticia, a los reyes de España. Es la primera reunión oficial de los reyes con el Papa. Además del encuentro, el rey ha tomado posesión como protocanónico de la Basílica de Santa María la Mayor.
Tengo el honor de renovar en este acto solemne el vínculo entre la corona de España y la Santa Sede. Al dirigirme hoy a su eminencia y a los miembros de su cabildo, quiero agradecerles su hospitalidad y la dedicación con la que custodian este tesoro de la cristiandad y de la cultura universal.
Ante el repunte de casos de meningitis y de hepatitis, los pediatras reclaman más recursos económicos para vacunar a los menores de 15 meses. Carmen Lavallén.
Para afrontar los 2.000 casos de hepatitis registrados en España en 2025, el doble que en 2024, los pediatras piden financiar la vacuna entre los 12 y los 15 meses en toda España con dosis de rescate para los niños y adolescentes no vacunados. Francisco Álvarez es el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
De hecho, el Ministerio, yo sé que tienen un grupo de trabajo y que están estudiando si la introducen o no en el calendario. A lo mejor no para el próximo año, pero lo están estudiando.
Frente al sarampión, con el doble de casos el año pasado con respecto al anterior, piden adelantar, como ha hecho Andalucía, la segunda dosis a los 2 años y proteger también a los adultos que no están inmunizados. Y para contrarrestar el meningococo, abogan por inmunizar no solo a lactantes, sino también a adolescentes.
¿Cómo es posible que a ti nunca te hieran?
Suerte, supongo.
Ya.
Pase lo que pase hoy, volveré.
La leyenda del cine norteamericano, Chuck Norris, nos ha dejado a los 86 años. Norris saltó a la fama gracias a su papel protagonista en la serie Walker, Texas Ranger. Desde entonces se consolidó con papeles que eran todos muy parecidos, papeles de acción como Furia Silenciosa o Delta Force. Muchas de las cintas que protagonizó combinaba su faceta interpretativa con su pasión, las artes marciales. Compañías como Repsol ponen en marcha descuentos especiales para sus clientes. Desde hoy mismo, Repsol ofrece tanto a sus clientes particulares como a los que son transportistas un ahorro que puede ser de hasta 40 céntimos por litro de combustible al pagar a través de la aplicación Wallet o de la tarjeta Solred.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Llega la primavera y sube la temperatura. También en el fútbol. Este sábado, Sevilla-Valencia. El domingo, Barcelona-Rayo Vallecano. El derbi madrileño. Real Madrid-Atlético de Madrid.
Bernabéu, Manolo. ¡Hola, hola!
y además el Gran Premio de Brasil de MotoGP. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva, el número uno del deporte.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches. A un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus, la revolución la hace Ocasión Plus.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 de la mañana, en este sábado ya de primavera, sábado 21 de marzo. Primavera que trae lluvias para Canarias y para el sur de España. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana. Y te vamos a acompañar, si nos dejas, hasta las 8:30. Se publica en el Boletín Oficial el paquete de medidas aprobadas por el gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán. Dos decretos, uno que le pone tope a los alquileres, que va a decaer, es la concesión que le ha hecho Sánchez a Sumar, y el otro decreto que es el que contiene las medidas que seguramente se mantendrán en vigor. Medidas que incluyen la rebaja del IVA para el gas, para la electricidad y para la gasolina, y una subvención de 20 céntimos para el combustible que utilizan transportistas, gente del campo, pescadores, también para los fertilizantes. Sánchez se puso ayer la camiseta del no a la guerra para presentar estas medidas.
A los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros que podríamos estar destinando a becas, a sanidad, a dependencia.
Y entramos en la cuarta semana de la guerra y todo indica que esto va para largo. Va para largo porque hay informaciones que apuntan al envío de miles de marines hacia la zona del conflicto. Trump sigue empeñado en abrir por la fuerza el estrecho de Hormuz, ha llamado cobardes a los socios de la OTAN, ha hablado de la posibilidad de retirar las bases estadounidenses de España, y mientras Trump sigue en esta línea, hay quien se busca una alternativa, y hay países como China, como Japón, como Pakistán, que han negociado con Irán y que están consiguiendo sacar sus barcos a través del estrecho de Hormuz. Más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. El Fondo Monetario Internacional rebaja el crecimiento de España.
Sí, 2 décimas, y a causa de la guerra en Irán se quedará en el 2,1% este año por el aumento del precio del petróleo. El FMI también pide a España acciones contundentes para frenar el fuerte aumento de los precios de la vivienda.
La jueza denuncia de nuevo que Adif retiró metros de vía, en este caso 42.
Sí, pero Adif asegura que sí que informó la jueza sobre su retirada, pero la magistrada Pastor apunta a que se los habían llevado sin su permiso.
Europa concluye que muchos fueron los responsables del apagón.
Sí, aseguran que fue consecuencia de muchos factores que interactuaron entre sí. Responsabiliza a todos, a red eléctrica, a gobierno, a energías renovables, incluso también a la normativa.
Si la labor de nuestra jefa de economía aquí en COPE, Marta Ruiz, siempre es imprescindible, ahora ya es que no podemos vivir sin ella, no podemos vivir sin ella ni un minuto, porque la guerra nos plantea muchos interrogantes, porque volvemos a hablar de inflación. Claro, el petróleo ha subido un 40%, el gas ha subido un 50%, Y buenos días, Marta.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días. La inflación sube. ¿Y qué han hecho los bancos centrales? ¿Qué han hecho los bancos centrales? Pues el Banco Central no ha tocado los tipos, pero Christine Lagarde ya nos ha dejado algún mensaje. Los bancos centrales siempre, hay que estar siempre muy atento a lo que dice el presidente del Banco Central, porque va dando pistas. ¿Qué pistas da Christine?
Bueno, pistas de lo que puede venir a partir de ahora, pocas, pero el escenario sí que lo tiene bien claro, ¿no? Vienen curvas, unas curvas que ya estamos viendo nosotros venir, Fernando, desde hace 3 semanas, claramente señalizadas por el petróleo, que se ha apuntalado por encima de los $110 el barril, y un gas superando los 60 euros el megavatio hora. Ya pagamos más por las gasolinas, pagaremos más por la luz cuando pierdan fuerza las renovables, y nos sube también la cesta de la compra por el encarecimiento de los fertilizantes, que ya hemos explicado que dependen mucho del estrecho de Hormuz. Pero ¿cuánto es de honda la crisis que tenemos por delante?
Its medium-term implications will depend both on the intensity.
Las implicaciones a medio plazo, decía Lagarde, dependerán tanto de la intensidad y la duración del conflicto como del modo en que los precios de la energía afecten a los precios del consumo y a la economía. Nos quedamos un poco igual, Fernando, con estas declaraciones de Lagarde. Los futuros movimientos del Banco Central Europeo van a depender de lo que pase en el conflicto. Eso ya lo sabemos, ¿no? De momento, lo que sí ha hecho el supervisor es elevar la previsión de inflación para este año hasta el 2,6 del 1,9%. Fernando, al 2,6 en el mejor de los escenarios, y por encima del 4 hasta el 4,4% en el peor de los escenarios, y también lógicamente se recortan las previsiones de crecimiento. Los tipos se han quedado, como ya descontaba el mercado, en el 2%.
Bueno, y lo mismo que ha hecho el Banco Central Europeo, lo ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos. Estábamos en los últimos minutos casi de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. Fíjate que la guerra, antes de ser la guerra contra Irán, era la guerra de Trump contra Jerome Powell.
Sí, al final los acontecimientos se van acelerando y los bancos centrales de momento están optando por la prudencia, lo has dicho, la Reserva Federal, también el Banco de Inglaterra. Quieren esperar, ¿no?, a ver el impacto que tiene el conflicto. Se está ante una encrucijada. La cuestión es, Fernando, no quedarse corto, pero tampoco pasarse
ya, como
de frenada.
Siempre,
claro, y es que está muy reciente la crisis inflacionaria de la guerra de Ucrania. Ese shock que el Banco Central Europeo consideró que sería temporal, se equivocó. Los precios se desbocaron, y cuando se quiso reaccionar, ¿no?, la inflación ya se había disparado, en el caso de España, hasta rozar el 11% de media, pero de momento hay mucha incertidumbre y están esperando, ¿no?, a ver cómo van tomando posiciones.
Si suben los tipos de interés, frenas la inflación, pero frenas el crecimiento. Si bajan los tipos de interés, pues la economía crece, pero la inflación se dispara. El típico dilema para el que existe el Banco Central Europeo.
Claro, pero es que ahora mismo no hay previsión de lo que puede pasar, porque ni el propio presidente Trump sabe qué es lo que va a hacer. Porque
mañana
dice
se
una
levanta
cosa, efectivamente,
y dice cualquier cosa.
Ahora quiere quitar las sanciones al petróleo iraní, que está en el Golfo, que está ahí en el estrecho. También ha levantado las sanciones al petróleo ruso. Es decir, va para adelante y para atrás,
Putin,
¿no?
Bueno, ¿y los mercados qué dicen ante esta situación de incertidumbre?
Bueno, división de opiniones, pero si el conflicto se alarga más de 3 meses, Fernando, esa es más o menos el periodo de tiempo, ¿no?, que manejan. De cara a la reunión de junio, ya el Banco Central Europeo tendría una visión más amplia, ¿no?, de a dónde nos lleva todo esto, la guerra, si es un shock o si hemos pasado ya a una crisis energética, y los efectos, ¿no?, de la inflación de segunda ronda. Lo hemos explicado más de una ocasión, ¿qué es eso de la inflación de segunda ronda? Ahora mismo estamos viendo, porque lo estamos notando, cómo nos sube los carburantes, ¿no?, por el efecto del encarecimiento del petróleo. También veremos cómo nos puede subir la factura de la luz por el gas, o incluso la cesta de la compra por los fertilizantes. Pero puede llegar un momento en el que todo ese aumento de costes que están asumiendo las empresas por el lado de la energía, por ejemplo, se traslade a otros bienes y servicios que no tienen nada que ver con los carburantes ni con los fertilizantes, porque al final la energía pasa por todo, ¿no? Entonces, esos serían los efectos de segunda ronda, cuando al final sube el coste de la vida en general, porque suben los costes de todos esos generadores de productos y servicios. Bueno, si se enquista esta situación en más de 3 meses, los analistas no descartan que terminemos el año con 2 subidas de tipos. Iríamos, pues, al 2,5%, del 2 al 2,5%. Claro. Todo esto con mucha incertidumbre, claro.
La pregunta inmediatamente es, ¿cuánto va a subir la hipoteca claro. para quien tiene tipo variable? Porque sí. si suben los tipos de interés, pues sube el precio de la hipoteca. ¿Qué está haciendo el Euribor? Que en realidad el Euribor lo que hace es, digamos, adelantar el posible aumento de tipos. ¿Qué dice el Euribor?
Pues
¿qué?
Mira, Fernando, lo que está haciendo es enseñar la patita, ¿no? La media de marzo ya está en el 2,4%, en definitiva.
Sí.
De momento, tristemente, el Euribor nos está indicando que es probable que en el corto plazo veamos cómo las hipotecas se encarecen.
¿Y cuánto? Bueno, pues expertos en finanzas como Luis García, de Comillas y Cade, que le estábamos escuchando, no se atreven a hacer previsiones en un contexto tan incierto, pero de momento, si el Euribor sigue en esta línea, ya en abril vamos a ver, Fernando, la primera subida en 2 años en las hipotecas variables con revisión anual. No va a ser mucho, es verdad, 65 euros de media año, pero si nos fijamos en lo que habríamos ahorrado si el Euribor no hubiera seguido, hubiera sido con la evolución que tenía, ¿no?, antes de la guerra, los cálculos que han hecho los comparadores de hipotecas es que el sobrecoste va a ser de 258 euros más al año. Así que, bueno, pues la cosa se va poniendo complicada. Es verdad que en los primeros días del conflicto, los economistas, los analistas apostaban a que esto no iba a durar mucho, se iba a resolver más o menos rápido, pero ahora
no,
ya llevamos 3 semanas, Fernando. Sí. Y ya, sobre todo, que hay mucha incertidumbre de hasta qué punto se están perjudicando las instalaciones que están siendo atacadas en toda esa zona, es decir, ¿y cuánto tiempo va a tardar en cogerse ese ritmo de nuevo de exportaciones de petróleo y de gas, ¿no? Al final, pues digamos que
es que es el arma de Irán, que es decir, cerrar el estrecho de Hormuz es,
pero ya no solamente el cierre, sino cuánto vamos a tardar
en recuperar
esa velocidad de crucero, claro, efectivamente, y cuánto de seguro va a ser a partir
acuérdate
de ahora
que las
pasar por el estrecho de Hormuz, porque
claro,
a Blaquín ya no se fíe, dirá, mira, yo ya me busco otra ruta alternativa
la confianza,
por lo que
claro.
pueda pasar.
Acuérdate, entonces, las cadenas de suministro cuando lo del COVID tardó, o sea, hubo mucho retraso.
Claro, tú abres, pero luego tienes que empezar a engrasar de nuevo la maquinaria.
Gracias, Marta.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En un futuro apocalíptico, ¡fuego! La única esperanza...
¿Es usted realmente quien dice ser?
Es encontrar una razón.
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
Para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
Aprovecha los super tecnoprecios de El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Llévate portátiles, móviles, smartwatches, televisores.
O un frigorífico, la lavadora, el horno.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 22 de marzo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91 725 9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Seis cuarenta y dos en Canarias.
Es muy duro cerrar todas las noches la puerta de tu casa y saber que tu hija o el cuerpo de tu hija está en la calle. Soy consciente de que es imposible acercarse a un sufrimiento semejante, pero antes de subir aquí, piensen que en sus manos está salvar en parte este sufrimiento.
Estas eran las palabras de Macarena Montesinos, palabras muy emotivas. Macarena Montesinos es diputada del PP, que ha defendido esta semana una proposición de ley del Partido Popular que apoyaban Vox y UPN para aumentar los casos, ampliar los casos de prisión permanente cuando se produce el delito y no aparece el cuerpo. Claro, la madre de Marta Calvo, lógicamente, pues estaba a favor de esta propuesta.
No me lo esperaba. Yo pensaba que esta toma en consideración iba a salir adelante como salió hace 4 años. y no me esperaba que esto se quede así, pero volveré.
Bueno, en contra de esta proposición votaron PSOE, Sumar, PNV y Esquerra y Junts. Antonio Sanz es criminólogo. Antonio, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Hemos hablado ya en otras ocasiones. Claro, Antonio, vamos a ver, aquí hay un dolor de las víctimas que es un dolor grande porque si no aparece el cuerpo de la víctima, pues, pues hay un doble dolor, ¿no? Porque ha desaparecido la persona que quieres y además no te puedes despedir de ella. Pero claro, no sé si la solución a este dolor es ampliar los supuestos de prisión permanente revisable, una figura que, se parece un poco a la cadena perpetua. ¿Qué dices tú, Antonio?
Bueno, en principio me gustaría siempre destacar que comparto el dolor de las víctimas y que me parece absolutamente legítimo que expresen cualquier tipo de sugerencia o de petición, pero creo que se desvirtúa mucho lo que debemos hacer cuando pensamos en la pena. ¿A qué me refiero exactamente? Básicamente, cuando estamos hablando de la pena de prisión permanente revisable, parece que estamos enfocándonos más hacia una idea de venganza que de justicia. Debemos recordar que nuestras penas, nuestro código penal, no es un medio, sino no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir la reinserción social. En este caso nos encontramos con un supuesto muy concreto, que es el de asesinato con desaparición del cuerpo. ¿Realmente la pena de prisión permanente revisable va a tener algún tipo de efecto preventivo sobre este tipo de delito?
Ya.
Si atendemos a los delitos que ya se supone que se condenan con pena de prisión permanente revisable, a lo largo de estos últimos 10 años en los que existe la pena, se ha demostrado que no ha descendido absolutamente nada. Ya. Que las cifras se han mantenido absolutamente igual. No ha tenido ningún tipo de efecto preventivo. ¿Cuál es el impacto? ¿Por qué no se evalúa ese impacto? Claro, es que realmente, como criminológicamente ya anticipo en mi libro, ¿no?, e incluso otros criminólogos adelantan, endurecer más las penas no tiene un efecto preventivo real sobre las conductas criminales. Y en este caso, las cadenas perpetuas, las penas de muerte o esta pena de prisión permanente revisable, ¿no?, ese eufemismo de revisable, realmente no tiene ningún tipo de capacidad preventiva. Entonces, yo, ¿qué propongo, no? Porque obviamente algo hay que hacer. O sea, el dolor de la víctima está ahí y ese problema existe, claro. Tenemos que hacer algo. Y eso es obvio. Entonces, yo propongo apuntar más hacia las causas, tratar de conocer más quiénes cometen este tipo de delitos, en qué tipo de casos suele ocurrir. A lo mejor realizar un análisis crítico sobre las medidas o los recursos policiales existentes para tratar de descubrir este tipo de delitos. Quizás exista una falta de recursos, una falta de medios para intentar encontrar estos cuerpos, o debemos de ir hasta incluso innovar en técnicas que nos permitan descubrir dónde se hallan. También sería importante reflexionar sobre la certeza de la pena, sobre la sensación de impunidad. ¿Por qué cuesta tanto, a lo mejor, o por qué se retrasa tanto, se dilata tanto en el tiempo estos procesos penales?
Ya.
Hay muchas críticas que podemos hacer y que son factibles y que como sociedad nos interesa mucho, en lugar de caer en la idea de que más castigo es lo que necesitamos.
Ya. Lo que pasa
es difícil huir de eso.
Antonio, ahí hay una cosa que es, digamos, la restauración de la víctima. Es decir, la víctima sufre por la pérdida de la persona querida, sufre porque no aparece su cuerpo. Desde luego, la prisión permanente revisable, como tú dices, estadísticamente no ha tenido efectos de prevención. A veces hay la idea de que la restauración del mal sufrido, la recompensa, uh-huh, el cierre de la herida, se va a facilitar cuanto más dura sea la pena. Es decir, se pudran en la cárcel.
Yo realmente no estoy nada de acuerdo con eso, porque si acudimos a las víctimas, y esto lo podemos analizar a nivel mundial, ¿no?, e incluso en países donde se aplican penas incluso más duras que la pena de prisión permanente revisable, en raras ocasiones las víctimas han visto resarcido su daño.
Claro, la restauración no se produce por muy dura que sea la pena.
Exacto, yo creo que al final ellas están focalizadas en en conseguir eso, intentar conseguir el castigo que consideran ejemplar y necesario y comparable a su dolor, porque yo creo que ese dolor es básicamente imposible, es un dolor muy difícil de gestionar y a lo mejor encuentran ahí cierta sensación de confort, pero cuando se aplican estas penas, las víctimas normalmente se quedan en un medio camino, suele ser muy insatisfactorio para ellas.
Claro.
Entonces, ¿por qué no reflexionamos sobre por qué esta madre, qué tipo de recursos ha recibido, por ejemplo, esta madre? ¿Ha recibido una atención psicológica por parte del Estado para intentar reparar todos los daños causados? ¿Qué tipo de recursos se le está ofreciendo para intentar, pues que salga adelante dentro de lo que cabe, ¿no? A lo mejor también debemos de reflexionar sobre todo esto, porque en cierto modo también el populismo punitivo y esto de hablar constantemente de endurecer las penas también se olvida de ellas, porque resulta muy sencillo darle lo que quieren, porque es más sencillo, aunque no lo pensemos, cambiar el código penal e incrementar las penas en un supuesto concreto en lugar de incrementar los recursos que verdaderamente necesitamos para que las víctimas salgan adelante. Porque, por desgracia, ni aplicando la pena de prisión permanente revisable ni cualquier otra medida, esta persona volverá a la vida. Entonces,
claro,
tenemos que encontrar la forma de que, dentro de lo que cabe, podamos trabajar con las víctimas para que salgan adelante. Tenemos un estatuto de las víctimas en España, un estatuto de las víctimas en la que se contempla la obligatoriedad de contar con recursos para su reparación y, en cierto modo, En muy pocas ocasiones yo escucho una crítica real sobre su efectiva aplicación.
Ya.
Y me consta que a lo mejor en el momento sí que va un psicólogo, ¿no?, de emergencia y de urgencia y te atiende, pero una terapia no es eso, ya. Una terapia es mucho más larga.
Claro.
¿Eso se está produciendo? ¿Por qué no apuntamos hacia eso también? O sea, bueno, hay muchas cosas que criticar, pero no la duración de la pena, desde mi punto de vista como criminólogo.
Antonio Sanz, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Llega la primavera y sube la temperatura. También en el fútbol. Este sábado, Sevilla-Valencia. El domingo, Barcelona-Rayo Vallecano. El derbi madrileño. Real Madrid-Atlético de Madrid.
Bernabéu, Manolo.
Y además, el Gran Premio de Brasil de MotoGP. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Siete, seis, 6:51, 5:51 en Canarias. Estas son las bombas que están cayendo sobre el Líbano. Unas bombas que en los últimos días han acabado con la vida del padre Pierre El Rai, párroco de Claya, que es un pueblo en el que había cristianos, un pueblo del sur del Líbano. Los cristianos también están siendo víctimas de esta guerra que está sacudiendo con una grandísima dureza a Líbano. Es decir, Israel ataca con fuerza a las posiciones de Hezbollah, avanza desde el norte de Israel por el sur de el Líbano, ataca el sur del Líbano, ataques que han llegado incluso a Tiro. Yo hace algo más de un año estuve allí, en Tiro, una ciudad maravillosa, sobre todo el puerto pesquero, que es el puerto donde están los cristianos, y los bombardeos sobre Beirut son continuos, son constantes. Es decir, no solo ya en el barrio chiita de Dajele, sino barrio chiita pues muy controlado por Hezbollah, pero los bombardeos en realidad afectan a toda la ciudad. Vamos a hablar en este momento con Nathalie Duplan, que es periodista, colaboradora del diario ABC. Nathalie, muy buenos días.
Muy buenos días.
Nathalie, cuéntanos cómo están afectando estos ataques de Israel a los pueblos de la zona fronteriza del sur de Líbano, esos pueblos que tú conoces también.
Pues mira, los pueblos del sur de la frontera, ¿no?, cerca de Israel, podemos decir que hay como 15 pueblos, ¿no?, más o menos cristianos, hay unos que son mixtos con cristianos y rusos, pero más o menos este año, pues en el 2026, consideramos que siguen ahí en unos 10.000 cristianos que no quieren irse de sus pueblos.
O sea, tú...
No es su guerra. Lo dice muy claramente. No es su guerra. Y es verdad que en principio Israel no tiene nada contra él, contra ellos. Pero claro que les afecta, porque viven en esta misma zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay alguien de la escuela que viene, se pone detrás de una casa para lanzar algo, se reciben la respuesta de Israel, ¿no? La situación para ellos es muy clara. No quieren irse, se quieren quedar en sus pueblos. Pero hay un problema mayor, que es que hay que protegerles militarmente y hay que poder lo que necesitan. Pero con los bombardeos sobre las carreteras, que han empezado eso Israel hace poco, resulta más difícil.
Ya. O sea que no solo son...
Has hablado ya de... Perdón.
Sí, no solo son bombardeos ya de los pueblos, sino de los de las vías de acceso, con lo cual nos estás contando que la ayuda es más difícil.
Sí, pero también hay unos pueblos que han sido bombardeados, ¿no? Entonces los israelíes dicen que no es que querían atacar a los cristianos, sino que hubo un tiro desde la aldea y entonces han contestado. ¿Has hablado tú de la muerte del padre Pierre Larrain? Hay que ver que en una semana
sí.
Los cristianos han perdido a 6 personas que no tenían nada que ver. Hubo el padre Larrain en Creya. En Al-Mashab, que es otro pueblo, pero del otro lado, más al oeste, ¿no? Se murió, ha sido matado el hermano del cura.
Ya.
Sam. En otro, en Ain Ebel, que está justo a la frontera, 3 jóvenes en Ain Ebel. Y un socorrista, un joven también, en Tiro.
Ya, pero vamos a ver, los bombardeos están afectando también a Tiro durante estos últimos días, porque había una comunidad importante de cristianos en el barrio de los pescadores, recuerdo. Es decir, ahí hay una parroquia, un barrio de pescadores maravilloso, y eso también están sufriendo también en ese barrio los ataques.
Mira, lo que pasa es que han recibido orden de irse.
Ya.
Este barrio no fue atacado directamente, ¿no? Pero Tiro ha sido atacado. Todas las zonas en el sur reciben algo, ¿no? Fui yo el viernes pasado, ¿no? En la zona de Tleya, Marjayun, y es que han bombardeado justo antes de nuestra venida o después de nuestra ida, ¿no?
Ya. Yeah. O sea, tú,
no separan las cosas.
Hiciste el viaje y estaban bombardeando. Estuvimos nosotros juntos, me presentaste a una importante persona, en Beirut. Beirut entonces estaba relativamente tranquilo. ¿Qué situación estáis viviendo en este momento en Beirut? ¿Cómo están las cosas con estos bombardeos continuos que no solo afectan a Dajla y que están afectando, me parece que también a barrios cristianos? ¿Cuál es la situación que estáis viviendo en Beirut?
Mira, lo que pasa es que siguen los bombardeos siendo en unos sitios muy precisos. Es decir, que aun cuando es en unos barrios cristianos o más en el centro de la ciudad, sabemos que los edificios que reciben bombas son relacionados de una manera u otra a los al Hezbollah, o bien al Carre del Hassan, que es el sistema bancario del Hezbollah, o bien que hay una persona dentro.
Ya.
Por eso la gente, por el momento, bueno, hay que decir que se ha acostumbrado a la guerra, ¿no? Estamos casi por el momento en una rutina de guerra. Ya. El problema es que, claro, con casi 1 millón de desplazados, nadie sabe quién tiene en el edificio, nadie sabe quién tiene como vecino.
Claro.
Y que a lo mejor se va a encontrar con la orden de evacuar y se va a encontrar de día a otro sin casa, sin nada más, ¿no? A lo mejor se va a salvar la vida, pero lo va a perder todo.
Ya, porque tiene que salir de esa casa que va a ser atacada. Natalie Duplan, gracias por estar con nosotros. Te seguimos leyendo en ABC. Muy buenos días.
Muchas gracias por todo.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.